Y le damos entonces la bienvenida. ¿A quién le damos la bienvenida?
Melissa Moya.
Melissa Moya, ella es
encargada
pianista
de este...
Ella le gusta la música.
Ella es pianista, ella es músico. Ella fue la jovencita que sabe mucho de música.
Ah, la que sabe mucho de música.
Que todo el mundo decía, pero ella es muy joven para saber tantas cosas.
Sí, y que ha hecho...
Sí, y Melissa, te recibí con esa música, ¿viste?
Sí, para ir preparando. ¿Cómo estás, Melissa?
Preparándote.
Yo bien, sí. Yo no debo ahora.
No gagué.
Sí, no, debo confesar que yo no suelo ser muy morning person.
Por eso te recibimos sí, con esa música.
Pero por eso me encantó el contraste con el que me recibieron.
Típico claro, de los músicos.
Claro.
Porque es que hay una musa que está en la madrugada arriba.
¿En verdad?
Sí, es cierto.
En verdad.
Bueno, con Melissa Moya iniciamos hace unas dos semanas un segmento de apreciación musical. Y hoy vamos a conocer entonces los elementos de la música.
Sí, vamos a conocer un poco de los elementos de la música. Recordamos que la vez pasada estuvimos hablando del clasicismo y lo que divide la música popular entre la música clásica. Especificamos que la música propiamente clásica es la del clasicismo, que es alrededor de 1750 a 1820. Entonces, ya a partir de esas piezas que dejamos de tarea... Yo que espero que, yo me imagino que todos hicimos nuestra tarea.
Sí, hicimos la tarea.
Querían escuchar dos piezas de Mozart y dos de Haydn que mandamos. Pues a partir de esa tarea que dejamos, pues hemos ya ido abriendo nuestro oído y hemos escuchado cosas diferentes. Entonces, hoy vamos a desglosar algunos de los elementos principales que nosotros estamos escuchando en esas piezas y que no sabemos cómo se llaman. Vamos a comenzar a tomar primero una audición de la serenata en sol mayor de Mozart, que fue una de las piezas que dejamos de tarea.
Ahí va.
Un fragmento. Sí,
okay.
Sí. Bien, a ver, Reinaldo.
Son fragmentos que
son
vamos
fragmentos,
a estar escuchando.
Sí, claro.
Son fragmentos.
Reinaldo, en ese fragmento que acabamos
de escuchar.
No,
profesora, no se va al examen en público. Las preguntas van a la audiencia.
Ok, a ver.
Así que a nuestros amigos Camino al Sol oyentes es la pregunta.
Pero bueno.
Pero y esta juventud. A ver, amigos Camino al Sol oyentes.
En ese fragmento que acabamos de escuchar, ¿pueden distinguir el ritmo?
El ritmo, sí. Melissa.
Pam, pam, pam. Vamos a los amigos Camino al Sol oyentes.
Ritmo sería.
Ajá, yo lo aplaudo, okay, y yo sí lo canto.
Pero yo hago eso con una clave, Melissa.
Sí, pero lo que pasa es que tenemos que distinguir ritmo de melodía.
Exacto.
Entonces, ¿qué es el ritmo? Viene siendo la forma en que se alternan una serie de sonidos a través del tiempo. Okay. Entonces, esos patrones, eso viene siendo el ritmo.
Entonces, que en una nota de voz algún amigo Camino al Sol oyente nos diga cuál fue el ritmo que encontró, identificó en esa pieza.
Sí, yo tengo una alumna que se llama Rachel, ella tiene 11 años y ella me dice, a ella le gustan mucho las piezas rápidas y cuando yo le asigno piezas que no son tan rápidas, ella me dice, no, porque es que, profe, es que esa música no tiene ritmo, no me gusta porque no tiene ritmo. Y yo, ¿cómo que no tiene ritmo? Todas las piezas tienen ritmo. No todas tienen melodía, porque si escuchamos una pieza solamente de percusión, no vamos a escuchar melodía. ¿Y qué es una melodía? Una melodía viene siendo una sucesión ordenada de sonidos con diferentes alturas, o sea, diferentes tonos, o puede ser un mismo tono. Si nosotros escuchamos un solo de tambora, no vamos a escuchar una melodía, vamos a escuchar un ritmo. Pero si nosotros escuchamos una pieza como la que acabamos de escuchar, escuchamos melodía y también escuchamos el ritmo.
Perfecto.
Entonces también hay un elemento que nosotros, que es parte de la melodía, que seguramente hemos escuchado y que son los intervalos. Muchas veces yo tengo unos amigos que me relajan porque cuando habemos músicos hablando, no, porque entonces tú le subes la quinta y después tú haces tal cosa, ellos dicen que parece chino.
Uh-huh.
Y vamos a hablar un poco de qué es la quinta. Es muy sencillo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en eso que acabamos de escuchar, que viene siendo sol, re, sol. Ahí hay un intervalo. Sol, re, sol, fa, mi, re. De cuarta. Sol, fa, mi, re. Una cuarta descendente.
Exacto.
Cuatro tonos. Eso viene siendo un intervalo. Si nosotros hacemos sol, do, sol, fa, mi, re. sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol. Nosotros tenemos de do a sol, tenemos una quinta. Entonces, eso vienen siendo los intervalos. Y en las piezas que nosotros escuchamos de la música clásica, vamos a ver que se repiten una serie de patrones, y lo que van cambiando muchas veces son los intervalos, o de repente los intervalos se mantienen, pero van cambiando el ritmo, pero de repente todo eso se mantiene y va cambiando la armonía. Entonces vamos a ver ahora lo que es la armonía.
Ok, ¿y con cuál nos vamos? Esa es la...
Y para ver la armonía, vamos a escuchar la pieza 2A y luego la 2B, por favor.
Ok, de corrido ahí. Ahí va.
Escuchar una versión de esa. Muy bien, ¿qué pasó ahí? Ya me dijeron que no podía decir nombre. A ver, Camino al Sol Oyente.
Eso, los Camino al Sol Oyente.
¿Qué pasó ahí? Ahí, deja ver, pasó como un cambio de ritmo en una, ¿verdad? O de melodía, ¿no?
Estoy de quemando. Armonía. De porque armonía. La melodía varió muy poquito. Se mantuvo ya casi intacta. El motivo, tin, 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 tin. Pero los demás sonidos que acompañaban uh-huh. ese sonido principal, esa melodía principal, sí cambiaron. Y pasamos de unas armonías mayores, que ya más adelante vamos a ver, que suenan más de unas armonías menores, perdón, que suenan más tristes, más tenebrosas, uh-huh. a unas armonías mayores, que suenan más alegres. Entonces,
¿cuál es la diferencia entre armonía y melodía?
Bueno, porque para que haya una armonía, tiene que haber más de un sonido simultáneamente.
Okay.
Tiene que haber un acompañamiento. Okay. Uno no puede hablar de armonía.
La armonía se da entre dos instrumentos.
No necesariamente instrumentos. Puede dos ser sonidos. Un mismo. Exactamente, pero al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar. Yo traje tres ejemplos más de ese caso.
Hoy estamos aprendiendo.
Duro esto.
3A y luego 3B.
Ok, vamos ahí.
Okay. Para Elisa de Beethoven.
Eso.
Ahora la original, ahora vamos la 3B.
La otra versión.
Exactamente. Diferente, ¿verdad que sí?
Ah.
Y ahora, este ejemplo es muy contrastante y no pertenece a la música académica. Dale con el 4A, esta es la versión modificada.
Ahí va.
Y ahora la versión original.
La otra vez.
Más triste, ya la segunda suena un poquito más alegre. Entonces, ya nosotros vimos armonía, vimos melodía, vimos ritmo, vimos intervalos, que viene siendo parte de las relaciones de armonía que hay. Y vamos a ver lo que son los matices. Los matices son más sencillos, simplemente se refiere a cada uno de esos grados de intensidad que hay en una pieza. Cuando nosotros oímos ahorita parte de la Sinfonía de Beethoven, empezaba ta 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 ta. Más fuerte y luego más pianito. Todo eso, cuando oímos la palabra matices, se refiere a todo eso. Y ahora vamos a ver cuáles son las estructuras básicas de las piezas musicales. Vamos a ver primero lo que es un motivo. Seguramente han oído hablar de la frase motivo o tema en una música. ¿Qué es eso?
Motivo o tema.
Sí, vamos a poner la número 7.
La número 7, sí. Aquí va.
Muy bien, ya Okay. Entonces, esa pieza... Ahí nosotros escuchamos un motivo. ¿Cuál es el motivo de esa pieza? Esa pequeña unidad se va repitiendo en toda esa sinfonía, con variaciones. Sí. Variaciones a veces de ritmo. En este caso, por ejemplo, si escuchamos al principio, las variaciones van a ser de intervalos. Pero se mantiene... Se mantiene... En básicamente, o sea, por muchísimo tiempo. Y luego hay otras variaciones. Eso es un motivo. Y ese motivo es el elemento principal en una pieza. Y que los después de que tú creas de ese motivo, ya los compositores lo que hacen es darle variedad, buscar más variedad y así ampliar toda esa música.
Como que el motivo es lo principal.
Sí,
de ese tema.
El core, exacto. Ahí, exacto.
Después que ellos no entienden que no pueden hacer más nada con ese motivo, y se acaba la canción. Acaba la pieza.
Y es importante verlo, o sea, estamos haciendo esa, señalando eso, porque yo quiero que a partir de ahora, cuando escuchemos piezas musicales, sobre todo en la música académica, que son piezas muy largas, vamos a notar muchos contrastes y vamos a notar que hay una unidad muy pequeña que se mantiene durante casi toda la pieza.
Y se repite en diferentes momentos, exacto, con diferentes variaciones.
Con diferentes intensidades, diferentes armonías, y ese es el motivo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es una frase. Así como nosotros hablamos, si yo
no
digo...
No son las que dice Cintia al inicio de cada segmento.
Bueno, en música no. A ver, si yo digo, por ejemplo, mi perrita es muy bonita, me encanta mi perrita. Ajá. ¿Cuántas frases yo dije?
Mi perrita es muy bonita.
Dos.
Dos frases.
Exacto. ¿Y cómo ustedes lo saben?
Bueno, porque no se lo enseñaron.
Porque hay un cierre. Cuando dices bonita, como que cierras y vuelve e inicias.
Exactamente. En la música pasa lo mismo.
Muy bien.
Pasó el examen. En la música pasa lo mismo. Hay frases. Y nosotros vamos a escuchar ahora la número 8. Okay. Un ejemplo con el minueto en sol mayor de Bach.
Ok, ahí va.
¿Cuántas frases escuchamos?
Está fácil la profe,
sí. Ahí escuchamos dos frases. La primera fue la que terminó en... y ahí se nota que va a empezar otra vez, otra frase. Sí. Y la última frase termina, la forma en que termina, tú notas que es un punto final. La primera es como que, ok, está terminando esta frase, pero va a empezar otra. Entonces, la última no. Eso, esa frase, esa, ese conjunto de dos frases, ya cuando hay dos o más frases, es lo que se conoce como periodo. Entonces, ahí hay un periodo. Y en ese periodo hay diferentes tipos de periodo. Este periodo es paralelo. ¿Por qué? Porque la primera frase empieza similar a la segunda, pero acaba diferente.
Diferente.
La primera acaba como que todavía no va a concluir y la segunda ya,
ya
acaba de que ya
entonces
es un cierre.
Entonces el periodo, ¿dos frases o más?
Dos frases o más, exacto. También existe lo que es el periodo contrastante. Vamos a escuchar la segunda parte de esta pieza que tiene un periodo contrastante. Vamos con la 8A. Perdón.
La 8B.
No,
sí.
Con la 8B.
8B.
8C. Mala mía.
8C.
Sí.
Ok, ahí va.
Entonces, ahí nosotros vimos también dos frases. ¿Qué pasa? Que la primera y la segunda no se parecen en nada. O sea, el motivo persevera, pero son muy diferentes. Y por eso es un periodo contrastante. Okay. La última frase termina otra vez como que ya se acabó la pieza. La primera no. Eso es lo que es un periodo contrastante. Y finalmente, dentro de los periodos, vamos a ver lo que es el periodo doble, que es un periodo un poco más complejo. Es este que se conforma por 4 frases, la primera y la tercera son iguales, y la segunda y la cuarta son muy diferentes. Todas los finales de cada frase terminan como que voy a seguir, pero la última frase sí termina como que ya, punto final. Okay. Entonces vamos a escuchar la número 9, la Bagatela de Beethoven, 119, número 1.
Interesante esto de apreciación musical, porque realmente comienzas a identificar una serie de elementos que hasta el momento podía ser algo repetitivo, largo, sin tu entender por qué, pero todo cobra sentido cuando te vas dando cuenta de esta composición.
Claro que sí. Nosotros hemos estado desglosando estos elementos básicos con el punto de que, con el fin de que nosotros podamos luego interiorizar la música que escuchamos. Y como hubo tarea la semana pasada, también hay tarea esta semana.
¿Cuál es la tarea?
La semana pasada, por cierto, una de las piezas que escuchamos fue La Gallina, una sinfonía número 83 de Haydn. Y se llama así, le pusieron de sobrenombre La Gallina porque hay un fragmento que hace, o sea, evoca a cuando al cacareo de la gallina y este movimiento nervioso. Yo puse un fragmento de unos segundos ahí de La Paulé, si lo tienes.
Déjame ver cuál es.
No, porque La Paulé. Zoe está aquí en la asistencia.
Mientras, sí, o sea, exhortar, sobre todo si nosotros queremos seguir, pues fomentar este tipo de música, incluso en los niños. Algo que a mí me funcionaba cuando yo era pequeña, todas estas producciones de Hanna-Barbera, de Metro-Goldwyn-Mayer, de Tom y Jerry, de esos dibujos animados, uh-huh. tenían, o sea, no tenían texto, lo que tenían era música clásica. Y uno, cuando ve los dibujos animados, pues se enamora de ellos. Y cuando escucha la música le representa cosas. Cuando hay peligro, la música se pone fuerte, utiliza escalas cromáticas. Cuando de repente uno está soñando, la música usa un arpa.
Claro.
Exactamente. Entonces, todas esas cosas, si nosotros se las vamos presentando a los niños de pequeño, ellos pueden ir interiorizando eso. Y la tarea, la primera es que escuchemos la música que escuchemos en la semana, pues nosotros sepamos identificar todas estas cosas que vimos hoy. Abramos los oídos para eso. Y la segunda, escuchar una suite barroca, y ya yo la voy a mandar en el playlist de Sobe.
Una suite barroca.
Una suite barroca, ya me la
ya
va a compartir.
Estamos ya entrando en aguas profundas.
Sí,
Melissa
sí.
Moya, para ponernos en contacto contigo, ¿cómo te seguimos en las redes?
Me pueden buscar en Instagram, @melissamoyaa. Y también por correo, melissamoyaa@gmail.com.
Bueno, pues muchísimas gracias. Nada. Interesante, y a la gente le ha encantado el segmento en el día de hoy.
y ella te trajo una selección, un mashup de música clásica, Rey, ¿verdad?
Me gusta eso.
¿Qué hay ahí?
Esa es una mezcla que he encontrado de muchas piezas de la música académica juntas en una y suenan como una pieza totalmente diferente.
No me
vamos
digas.
A escuchar, o sea, si la escuchan van a reconocer muchas piezas que hayan visto antes.
Excelente.
Melissa Moya, muchísimas gracias.
Gracias.
Este muy buen segmento de apreciación musical aquí
me
en Camino
encanta,
al Sol.
Me encanta, Melissa. Gracias. Ahí va.